Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos. El Punto.
La Casa Blanca ha confirmado la renuncia de Michael Flynn, quien había sido nombrado asesor de seguridad nacional el pasado 20 de enero por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La decisión obedece a los informes de la Oficina Federal de Investigación tras hacer públicas en enero las conversaciones telefónicas entre él y el embajador de Rusia en Estados Unidos, Sergei Kislyak.
Según se informa, ambos funcionarios discutieron temas relacionados con el paquete de sanciones antirrusas impuestas por Barack Obama en el mes de diciembre. En este contexto, se presume que Flynn habría señalado la posibilidad de levantar las restricciones con la llegada de la nueva administración a la Casa Blanca.
Desafortunadamente, y debido a la rapidez de los acontecimientos, sin darme cuenta, proporcioné información incompleta respecto a mis llamadas telefónicas con el embajador ruso. Me he disculpado sinceramente con el presidente y el vicepresidente, y ellos han aceptado mi disculpa, señala el ex asesor en su carta de renuncia.
Al mismo tiempo, se ha informado que el general retirado Keith Kellogg, quien se desempeñaba como secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, asumirá de manera temporal el cargo dejado por Flynn. El politólogo Alexander Mikhailenko, en conversación con Radio Sputnik, señala que el escándalo armado en torno a la conversación telefónica de Michael Flynn con el embajador de Rusia fue inflado injustificadamente y da explicaciones.
La labor diplomática tiene innumerables sutilezas y algunas cuestiones son debatidas en privado, a fin de que la decisión que se tome no sea instantánea, sino que se vaya gestando paulatinamente. De ahí que algunos asuntos preliminares pudieron haberse debatido mucho antes de la investidura del nuevo presidente de Estados Unidos. Y personalmente, por ejemplo, no veo nada de criminal en ello. En cambio, el hecho que una información confidencial se filtrara de la administración es una señal para los representantes extranjeros de que con la Casa Blanca es necesario conversar con suma prudencia, indicaba Alexander Mikhailenko.
El politólogo destaca que el general en retiro, Keith Kellogg, nombrado asesor interino de seguridad nacional del presidente de Estados Unidos, es un veterano de las Fuerzas Armadas y puede hacer un aporte digno en el combate al terrorismo. En lo que respecta a la interacción de Washington con Moscú, a juicio de Mikhailenko, el cambio de asesor no se reflejará de manera alguna en ella.
Es posible que sean importantes los matices de las personas concretas que dirigen ese eje, pero lo principal en eso son aquellas indicaciones que les imparte el presidente. Es decir, todo va a depender de Donald Trump. Y en este sentido, pienso que el cambio de personalidades no ejercerá influencia en la línea general de la colaboración. Y ello porque si para Estados Unidos es de veras importante la cooperación con Rusia, será ya un asunto secundario quien vaya justamente a implementarla. Concluye Alexander Mikhailenko.
Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú y su espacio, El Punto. Rusia tiene el derecho de poner los nombres que considere conveniente a las Islas Kuriles, aseveró el portavoz del presidente ruso Dmitry Peskov. Valoramos altamente la nueva dinámica positiva de nuestras relaciones bilaterales y estamos dispuestos a apoyarla. Pero las Islas Kuriles, sin lugar a dudas, continúan siendo territorio ruso, por lo que en este caso se trata de un derecho soberano, explicó.
El portavoz de la presidencia rusa comentó de esta forma la nota de protesta que Japón envió a Rusia debido a que varias islas del archipiélago de las Kuriles, parte de las cuales reclama Tokio, recibieron nombres oficiales. 5 islas Kuriles que no tenían nombre hasta el momento fueron bautizadas en virtud de un decreto firmado por el primer ministro de Rusia, Dmitry Medvedev.
El analista Yuri Pochta, catedrático de Política Comparada en la Universidad de la Amistad de los Pueblos, indica que de esta manera Rusia da a entender que las Kuriles son islas rusas y que los planes de establecer un régimen de gestión económica conjunta sobre algunas de ellas solo suponen gestión económica conjunta y nada más que eso.
Las Islas Kuriles son cuestión de prestigio para los políticos japoneses. En el Japón, cualquier primer ministro promete dar solución a este problema al tomar posesión de su cargo. Lamentablemente, se trata de un intento de revisar los resultados de la Segunda Guerra Mundial. No lo podemos aceptar, porque de lo contrario, admitiríamos que somos la parte perdedora en la Guerra Fría. Y tenemos que seguir las nuevas reglas de juego que nos escriban los presuntos vencedores, entre los cuales estaría también el Japón junto con su aliado Estados Unidos. Esto impulsaría un proceso de desmantelamiento de lo que llamamos Federación Rusa, advirtió el experto.
Hay quienes opinan que estas islas recónditas son mucho menos importantes para Rusia que las buenas relaciones con el Japón, agregó el especialista y prosiguió.
El tema va más allá de las islas. Por supuesto, somos un país inmenso, con muchos territorios, de los cuales algunos son todavía bastante desiertos y no muy bien desarrollados. Pero este es el caso de proteger nuestra integridad territorial. O bien lo hacemos, o bien nos van a quitar nuestro territorio, pedazo por pedazo.
Muchos años han pasado desde que terminó la Segunda Guerra Mundial. Hace tiempo que podríamos empezar a colaborar, pero los japoneses adoptan una postura muy dura. No se reconocen culpables de los crímenes de la Segunda Guerra Mundial. Los generales japoneses suelen visitar las tumbas de sus predecesores, condenados por revanchismo, militarismo y experimentos inhumanos en personas, para rendirles homenaje, aclara el analista.
Japón tiene una postura diferente a la de Alemania, que se ha arrepentido públicamente a nivel nacional y ha llevado a cabo una enorme labor de formación de la conciencia social. Para Japón, la Segunda Guerra Mundial no es una lección histórica ni un motivo de arrepentimiento. A su vez, Putin es bastante claro en su visión del tema. Las islas son rusas, pero podemos simplificar el acceso a las mismas a quienes quieran visitar las tumbas de sus antepasados y pensamos establecer el régimen de gestión económica conjunta para desarrollarlas conjuntamente. Pero nada más que eso, concluye el analista Yuri Pochta.
Dicen
y diremos. Un espacio semanal de Radio Sputnik.
Un resumen de prensa en el que veremos lo que dicen y cómo lo dicen.
Pero diremos lo nuestro y diremos cómo nos parece.
Dicen
y diremos.
Seguimos ampliando el espacio informativo analítico, El Punto desde Moscú. Los kurdos sirios son capaces de liberar la ciudad de Al-Raqqa, bastión del grupo extremista Daesh, por su cuenta, sin la participación de Turquía, declaró a Sputnik Rodi Osman, enviado de la región de Rojava, en el Kurdistán sirio.
La semana pasada, los líderes de Estados Unidos y Turquía acordaron actuar conjuntamente en Al-Raqqa y la norteña Al-Bab, que esperan ser liberadas de los yihadistas de Daesh. Sin embargo, desde Rojava dijeron que no necesitan ningún apoyo de Ankara porque su ayuda solo complicaría la situación. Los turcos solo buscan quedarse en el norte de Siria, afirmó el representante de la región.
El 12 de febrero, el mandatario turco Recep Tayyip Erdogan anunció que el principal objetivo de las Fuerzas Armadas del país era aniquilar a los integrantes de Daesh, asentados en Al-Raqqa. Nuestros militares están entrenando en el centro de la ciudad siria de Al-Bab, pero no nos paramos en eso. Nuestro objetivo final es la limpieza de Al-Raqqa. Esa ciudad es el bastión de Daesh, dijo Erdogan. Turquía opera en la región junto con los representantes de la oposición siria, el Ejército Sirio Libre, entre otros.
El mayor general retirado de las Fuerzas Armadas Otomanas y exagregado militar de la Embajada del país en Francia, Ahmed Yavuz, al comentar la situación en Siria, subrayó que la zona de Al-Raqqa es la más peligrosa para Turquía en términos de su participación en la operación militar en el país árabe.
La operación para liberar la ciudad podría convertirse en un pantano, en el que las tropas turcas corren el riesgo de atacarse por un periodo indefinido, lo que acarrearía graves consecuencias para ellos mismos, opina.
Según el experto, Turquía no debería participar en la operación para liberar al Raqqa, puesto que el objetivo principal de las tropas otomanas en el norte de Siria es crear un escudo de seguridad en la frontera e impedir la formación de un corredor kurdo.
La estructura demográfica y social de la región difiere significativamente de Al-Bab. Creo que aquí, Turquía debería apoyar a las fuerzas del gobierno sirio. Durante la operación en la zona de Al-Bab, las tropas otomanas no han visto prácticamente reacciones negativas de la población local. Pero con el desplazamiento hacia el este del Éufrates, la estructura social está cambiando significativamente, explicó Yavuz.
Además, el general retirado observó que el uso de las fuerzas terrestres turcas puede conducir a graves problemas y el país debería distribuir bien sus fuerzas. Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. En el norte de Irak, cerca de la frontera con Siria, yihadistas del Estado Islámico atacaron con tanques las posiciones de los kurdos y de las milicias árabes, informó un canal de televisión local. El ataque fue repelido.
Según las observaciones, los terroristas recorrieron a tanques T-55 y T-72 de producción soviética de entonces. Ellos fueron arrebatados a las tropas iraquíes y posiblemente a las de Siria.
Los tanques T-55, a pesar de su edad bien avanzada, pues su producción data de fines de la década del 50 del siglo pasado, hasta el día de hoy son empleados en una cincuentena de países del mundo.
Los yihadistas cuentan en su armamento además con tanques norteamericanos Abrams, con cañones, con sistemas portátiles de misiles antiaéreos Stinger, Hammer y de otros tipos. El profesor Vladimir Kozin de la Academia de Ciencias Militares considera que para ser terroristas están muy bien armados. Todo esto cuesta una fortuna. Y a pesar de que la extracción de petróleo de los yihadistas disminuyó considerablemente, disponen aún de dinero. Según cálculos de los especialistas, en pertrechos gastan al mes no menos de $1,000,000.
Vladimir Kozin señala que los terroristas son abastecidos de todo lo indispensable en el territorio de Siria y de Irán por aquellos países que propician el derrocamiento del presidente Bashar al-Assad.
Ha caído a mis manos una cifra curiosa que data de diciembre del año pasado, o sea, cuando Estados Unidos era dirigida aún por Barack Obama. Pues bien, solo en diciembre de 2016, Estados Unidos proveyó a organizaciones terroristas en Siria de armas por una suma de $8,000,000,000. Con este dinero es posible armar una agrupación descomunal, indicaba el experto.
A Vladimir Kozin le sorprendió el hecho que con la asistencia de los servicios secretos occidentales, incluso Bulgaria vendía a los terroristas armamento soviético antiguo. Alemania, que pugna porque haya el número menor posible de refugiados de la guerra, sin embargo, vende sus armas en Siria.
En otras palabras, está en marcha una operación masiva financiera y de venta de retaguardia de los países líderes de la OTAN, encabezada por Estados Unidos. En ella participa también Ucrania, que siempre se ha lucrado con los suministros de armas en las zonas de conflictos en las que Rusia tuvo alguna participación. En la OSCE existe un principio básico que prohíbe a los Estados miembros de la organización enviar los tipos que sean de armas a zonas de conflictos armados. Ucrania es miembro de la OSCE. O sea, allí está en marcha el comercio permanente, no solo de armas, sino también de conciencia, un comercio con los principios, indicaba el politólogo.
A juicio de Vladimir Kozin, es necesario marcar todo tanque, toda pieza de armamento que esté en manos de los terroristas. Los especialistas se encargarán de determinar su procedencia, una tarea elemental para ellos.
Y es necesario denunciar esto, porque entonces será posible entender claramente de dónde fue dar ese armamento a manos de los terroristas y por qué disparan. Hay que llamar las cosas por su nombre. Como se dice, bailarines a la escena, que el mundo conozca a los cómplices del terrorismo. Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. El comandante del portaaviones ruso, almirante Kuznetsov, Sergei Artamonov, aseguró que los países de la OTAN mostraron gran interés por la travesía del buque a Siria para luchar contra el terrorismo.
Durante todo el trayecto registramos la presencia de entre 50 y 60 embarcaciones de los países de la OTAN que nos seguían de cerca, expresó Artamonov en una entrevista con el semanario ruso Argumenti Fakte.
Precisó también que 10 buques de la OTAN escoltaron al portaaviones en el itinerario del mar de Noruega al este del Mediterráneo. Este grado de atención, confesó, desconcertaba, pero al mismo tiempo nos llenaba de orgullo. Sentían nuestro poderío y respetaban a nuestra armada y nuestra bandera de San Andrés, subrayó Sergei Artamonov.
El portaaviones almirante Kuznetsov regresó a Rusia el 9 de febrero tras 2 meses de operaciones en Siria y echó anclas en el Golfo de Kola en la rada de Severomorsk. En las boyas del ancladero recaló el crucero atómico pesado lanzamisiles Piotr Veliki. La flotilla de cazas del portaaviones almirante Kuznetsov arribó el 3 de febrero al aeródromo de la base. Desde el 8 de noviembre que el grupo estuvo cumpliendo tareas de combate al terrorismo en Siria. El analista militar Víctor Baranets, comentando el interés de las flotas extranjeras en el almirante Kuznetsov, destacó que para ellos tal acompañamiento significó un trabajo militar serio y no un paseo en calidad de escolta.
Para ellos era importante ver lo que representa un portaaviones ruso, su velocidad de navegación, las maniobras que despliegan y cómo despegan los cazas desde la cubierta. Era necesario grabar el pasaporte de los propulsores, lo que es de suma importancia para los submarinos, ya que estos detectan las señales que salen del portaaviones, realizan el seguimiento del orden de la navegación y de las maniobras, etc., explicaba el analista militar.
Y ahora, para convencerse de que el almirante Kuznetsov había abandonado el Mediterráneo, no había necesidad de perseguirlo, pues para ello existen los innumerables recursos espaciales, concluyó diciendo Víctor Baranets.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. Un informe preliminar de la ONU denuncia la muerte de al menos 18 civiles, la mayoría mujeres y niños, en los bombardeos en Afganistán, atribuidos a la coalición internacional y en concreto a Estados Unidos.
La organización precisa en un informe publicado el domingo que los ataques aéreos se produjeron el 9 y el 10 de febrero en el distrito de Sangin. Estos bombardeos fueron obra de fuerzas militares internacionales, pero en los últimos días solo se han producido salidas de aparatos estadounidenses, según fuentes militares.
El canal de la televisión rusa RT solicitó comentarios al servicio de prensa de la OTAN. La respuesta fue dada por el general de brigada Charles Cleveland. El militar no confirmó la muerte de civiles, si bien declaró que la Fuerza Aérea de Estados Unidos lanzó ataques en el distrito de Sangin y en los territorios adyacentes a fin de respaldar y proteger a sus socios afganos.
Jack Rice, abogado y ex colaborador de la CIA, dijo al respecto que semejantes desgracias seguirán ocurriendo, puesto que los ataques aéreos son contemplados como el aspecto clave de la lucha contra los talibanes.
Desgraciadamente, este incidente revela el problema principal de tales ataques aéreos. Estos producen una enorme cantidad de pérdidas en el seno de la población civil. Esta misma situación la observamos en el norte de Pakistán, en Yemen y en el norte de África. Como resultado de semejantes acciones, la población local simpatiza más con aquellos contra quienes van dirigidos los ataques. Y esto contradice los planes declarados por Estados Unidos y las fuerzas de la coalición. Karen Kwiatkowski, la teniente coronel retirada de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, también comentó dicha situación.
Desde el momento en que pasé a retiro, observo la siguiente tendencia. Estados Unidos no imputa a los pilotos apuntadores y a los operadores de drones las consecuencias de esos ataques. Algunos generales que toman resoluciones en Washington son personas expertas, y cabe suponer que la comprensión correcta de la situación derivaría en un cambio de la estrategia en Afganistán. Sin embargo, hoy por hoy, no veo premisa alguna para ello, expresó la coronel retirada de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Postverdad, postoccidental y postorden. Ya en el título del documento sobre la conferencia de seguridad en Múnich, sus autores insinúan lo que sucederá en 2017, el posible fin del viejo orden mundial. Wolfgang Schinger, director de la conferencia que tendrá lugar del 17 al 19 de febrero, expone en el prólogo que la seguridad internacional es ahora más frágil que en cualquier otro periodo tras la Segunda Guerra Mundial.
Probablemente, según la tesis principal, el mundo está a un paso ante el fin del orden mundial liberal dominado por Occidente. Los motivos, según los autores del texto, son la débil cohesión de la Unión Europea, el nuevo orden del flujo informativo y la elección de Donald Trump como nuevo presidente de Estados Unidos. El político alemán, Horst Telchik, asesor en sus días del ex canciller de Alemania y otrora titular también de la Conferencia de Múnich de Seguridad, considera que para Europa es indispensable una agenda propia y no debería esperar las señales desde Washington por el motivo que sea. Esto es válido también para las relaciones con Rusia.
En conversación con la sede de Sputnik en Alemania, el político alemán señalaba que en las últimas décadas habían sido desperdiciadas posibilidades muy promisorias para la edificación de una seguridad sólida en el continente europeo, y añadió:
hemos empleado demasiado poco tal instrumento como el Consejo Rusia-OTAN. Han habido actividades para el robustecimiento de la confianza. Ya en los años 90 aprobamos medidas de largo alcance sobre desarme relacionadas con Estados Unidos, la OTAN y la Unión Soviética. En París suscribimos la Carta Conjunta para el afianzamiento de la paz europea desde Vancouver hasta Vladivostok. ¿Por qué no continuamos el trabajo en ese nivel? Nada podría contribuir más eficazmente a la reconciliación de Europa que una idea como esa. Nosotros debemos regresar a ella, considera Horst Telchik.
El entrevistado estima que no es correcto definir la situación actual como de un retorno a la Guerra Fría y mantiene el optimismo con respecto a las posibilidades de restablecimiento de la cooperación de los estados occidentales y de Rusia. Horst Telchik no excluye en particular que el cambio de la administración presidencial en Estados Unidos podría dar un impulso al mejoramiento de las relaciones de Occidente y Moscú. El especialista añade:
ello es posible. De momento es muy poco lo que sabemos sobre lo que desea Donald Trump. Se trata de una persona inconsecuente e impredecible. Desea mejorar las relaciones con Rusia, pero no sabemos qué significa eso concretamente. Tomemos a Ucrania. En los acuerdos de Minsk existe sin duda una perspectiva. Si va a ser encontrada una solución positiva, Alemania y Francia han manifestado ya la disposición a mantener con Rusia conversaciones sobre una zona de libre comercio europea. Ello abriría perspectivas totalmente nuevas, considera Horst Telchik.
El político alemán piensa que esta conferencia de Múnich de seguridad dará la posibilidad para crearse una impresión más cabal de las intenciones de la nueva administración de Estados Unidos.
Tenemos toda la actividad.
Decir las cosas de una manera.
Ciertamente las protestas.
¿Qué pasa? Un programa de opiniones. Expertos de renombre, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Seguimos desarrollando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. El proceso del caso del atentado cometido contra el comandante de batallón de la República Popular de Donetsk, Mikhail Tolstyj, demostró la complicidad en el asesinato de una serie de personas y su interacción con los servicios secretos ucranianos. Así lo dijo la prensa el subcomandante del mando operativo de la autoproclamada República Popular de Donetsk, Edward Basurin.
El comandante del batallón somalí, alias Givi, murió el miércoles pasado como consecuencia de un atentado. El Ministerio de Defensa de la referida república calificó el acto como continuación de la guerra terrorista emprendida por las autoridades kievitas contra los habitantes de Donbass.
No es la primera muerte de comandantes de unidades rebeldes de Donetsk. En octubre de 2016, el comandante Arseniy Pavlov, conocido como Motorola, murió al explotar un artefacto en el ascensor de su casa. El acto terrorista también se cobró la vida de otras personas.
El experto militar ruso y director de la revista Nacionalnaya Obrona, Defensa Nacional, Igor Korochenko, considera que Kiev practica la política de terrorismo de Estado contra las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk.
Comprendemos perfectamente de quién es este estilo. Es el estilo de los herederos de bandera. Las autoridades kievitas plasman el principio de terror político, de terrorismo de Estado en relación a los dirigentes militares y políticos de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. En lugar de cumplir los acuerdos de Minsk, Kiev emplea la táctica de los actos terroristas. Esto se proyecta sobre los últimos hechos en el agravamiento de la situación en Donbass, en los bombardeos masivos por las Fuerzas Armadas de Ucrania de ciudades pacíficas y el asesinato de civiles. En paralelo, actúan comandos. Todo esto está entrelazado y pienso que nos encontramos en la etapa en que Ucrania ha sentido el gusto de los asesinatos políticos, dijo Igor Korochenko.
En opinión del experto militar, tampoco se puede excluir el empleo por la parte ucraniana de la práctica de los asesinatos políticos, incluso contra Rusia.
A nivel de las instituciones públicas ucranianas, se ha conformado la práctica de autorización de los asesinatos políticos y su ejecución en Donbass. No podemos excluir que en adelante, bajo determinadas circunstancias, Ucrania pueda aplicar esta misma táctica contra Rusia, lo cual, dicho sea de paso, ya está ocurriendo. Si analizamos el caso de los comandos capturados en Crimea, que en principio preparaban atentados similares a los que se consuman en las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. Y, en este plano, Ucrania es un estado que lleva a la práctica los métodos de terrorismo de Estado, concluyó Igor Korochenko.
Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El asesor de políticas públicas de la Casa Blanca, Stephen Miller, ha afirmado en una entrevista con la cadena ABC que hubo fraude electoral en las elecciones presidenciales de 2016.
Miller ha lamentado que se trata de un problema serio en este país. Según sus palabras, millones de personas registradas en dos estados, así como individuos fallecidos e individuos que no eran ciudadanos, pueden haber formado parte de tal fraude en perjuicio del Partido Republicano. Sin embargo, al ser indagado sobre pruebas que sustentaran tales declaraciones, Miller matizó que en este programa televisivo no es la ocasión para que yo exponga toda la evidencia.
El nuevo presidente estadounidense Donald Trump había avanzado la semana pasada a Fox News que el gobierno iba a examinar muy, muy cuidadosamente el presunto fraude electoral. Se estaba refiriendo a más de 3 millones de votos que, según comunicó el mes pasado a los líderes del Congreso estadounidense, fueron contados ilegalmente en su perjuicio. En palabras del politólogo y profesor de la Escuela Superior de Economía, Oleg Matveyev, pese a que las elecciones concluyeron hace tiempo, la lucha continúa.
Actualmente tiene lugar la llamada tercera ronda electoral. Los cuarteles generales no han sido disueltos. El financiamiento continúa. Se tergiversa el sentido de cada palabra de Trump. Los medios que trabajaron para Clinton lo siguen haciendo. Por lo general, los medios se reorientan y empiezan a trabajar para el poder, pero en este caso, todos los medios se oponen al actual presidente. Está claro que Trump procura privar a toda esta campaña de fundamento y respaldo moral, dijo a Radio Sputnik Alei Matveyev.
Según él, el equipo de Trump fue obligado a hablar de la falsificación de los comicios.
Muchos observadores hace tiempo que constatan que el sistema electoral en Estados Unidos no solo es arcaico, sino también carente de transparencia, que las autoridades casi siempre tienen la posibilidad de falsificar los resultados electorales. Es una práctica que simplemente se ocultaba. Pero ahora enfurecieron a Trump y le obligaron a sacar a relucir los trapos sucios. Él puede y estaría contento de acabar con todas estas conversaciones sobre las elecciones, pero ahora no le queda otra que defenderse y desvelar todas estas cosas poco atrayentes, supone Alek Matveyev.
Pero los demócratas difícilmente dejarán esto sin respuesta, estima el politólogo y prosigue.
Ahora los demócratas empezarán a eludir este problema y desorientar a los electores. O sea que se pondrán a lanzar algunas nuevas porquerías contra Trump, a criticar su política. Su misión es dejar en el olvido esta desagradable situación de las falsificaciones. Pero Trump, por el contrario, tiene que hacer de esto un bestseller, un escándalo nacional norteamericano, concluyó el politólogo.
Acaban de escuchar el programa El Punto, un espacio de la emisora Radio Sputnik desde Moscú.